20 minutos de la una de la tarde, ahora sí comienzan a desfilar los distintos invitados por Generación Futura en este lunes. Y la primera comunicación, lógicamente, tiene que ver con respecto a este primer vuelo de El Al entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, un hecho histórico, verdaderamente histórico. Vamos a saludar a Zvi Raviv, él es analista político israelí y ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Zvi? ¿Cómo le va? Soy Sebastián Potap, un placer hablar con usted.
Muy bien, es un día alegre, es un día feliz.
Me imagino.
Es un día histórico. ¿Me oyen bien?
Lo escuchamos perfecto acá. ¿Usted me escucha bien a mí?
Okay. ¿Perdón?
Si usted me escucha bien a mí, nosotros lo recibimos perfecto.
Sí.
Bueno, sí. A ver, comienzo una pregunta personal. Sí.
El avión, el aterrizaje del avión, que lo pasaron directamente por televisión en los Emiratos, era algo que hasta hace unos meses nadie podía imaginar que pasaría. Y el avión tenía algo muy interesante. Debajo de las alas tenía una invención israelí que lo protege contra cohetes. Y creo que ese avión es simbólico de lo que los Emiratos quieren de Israel y lo que el pueblo o los pueblos del Golfo quieren de Israel. En el avión venía una delegación potente americana, israelí, que vino a hablar business. No hay nada especial relacionado con las relaciones bilaterales o multilaterales, porque esos ya existieron desde 1996. Hace cuatro primeros ministros antes de Netanyahu. Hubo delegaciones deportivas, económicas. El volumen actual de negocios es de 1.5 mil millones de dólares al año, de medicina, genética, agricultura, ciencia y defensa. Hay mucho interés en Israel y sus novedades. Todos los involucrados esperan que los negocios lleguen a volúmenes muchos más grandes. Por lo más importante para Israel en las relaciones es que se rompió el monopolio palestino. ¿Quién lo hizo? Fueron los tres presidentes americanos. Fue Carter, Obama y Trump. Los Emiratos y otros países árabes estaban o están pavorizados con la expectativa que los demócratas ganen las elecciones en los Estados Unidos. Ellos quieren formar alianza con Israel antes de las elecciones de Estados Unidos, porque tuvieron una pésima experiencia con presidentes demócratas. Ellos se acuerdan que Carter, quien derrocó al Shah y desató la guerra interna musulmana, aunque los chiitas son 15% de los árabes. Se acuerdan de Obama, quien prácticamente le dio la llave a la bomba atómica a Irán, con el acuerdo que mantuvo que Irán podría, después de 10 años, desarrollar armas nucleares, y no prohibió el desarrollo de los cohetes intercontinentales. Yo no entiendo para qué los necesitan los iraníes. Y después vino Trump, respetó a los regímenes patriarcales de la región, estableció lazos fuertes con los jóvenes que controlan hoy el mundo árabe, liderado por Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, y dijo a los palestinos que si firman un contrato de paz, podrán crear un país floreciente, y si no, que continúen con sus tonterías. No sabemos quién participa hoy en las negociaciones, pero los Emiratos no están solos. Los sauditas están detrás de ellos y otros países. Los palestinos están marginados con Irán, lo que quedó de Siria, algunos entes terroristas que son apoyados, y son apoyados también por Turquía, que a la vez continúa las relaciones comerciales con Israel, llegan hoy a 5, 6, 7 mil millones de dólares anuales. Pero Erdogan, el líder de Turquía, tiene sus visiones globales y su sueño de recrear al Imperio Otomano. Así es que lo que vimos hoy es una nueva alianza en el mundo, en el Medio Oriente. Países desde Sudán, Emiratos, Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos, Tunisia, Mauritania, Chad y otros que tienen relaciones con Israel, y países marginados o países rehenes como Líbano, Irak, Yemen y organizaciones terroristas. Y es una paz casi sin costo, al contrario de los contratos de paz con Egipto y Jordania,
claro,
donde pagamos con territorios. Ahora el pago es de no confiscar más tierras del futuro Estado palestino, al cual la mayoría de israelíes está de todos modos en contra.
Le consulto lo siguiente.
Una última frase. Jabotinsky y Ben-Gurión mantuvieron que los árabes harán paz con Israel cuando lleguen a la conclusión que no pueden destruirnos. En ese día, la mitad de los países árabes llegaron a esa conclusión. Y yo espero ver la otra mitad incorporarse y crear aquí, para los judíos y los árabes, el paraíso que a todos nos corresponde después de más de 100 años de lucha continua sin por propósito. Creo que la otra conclusión es que el mundo árabe y musulmán, tras ver la destrucción del terrorismo y que el terrorismo los convierte a ellos mismos en víctimas, decidieron unirse al mundo libre, y posiblemente este elemento puede rescatar a nuestro mundo occidental de su obvia decadencia.
A ver, voy a dejar capaz todas las preguntas que había formulado mientras preparaba la entrevista a un lado, porque me quiero agarrar exclusivamente de distintos conceptos que usted mencionó en este primer análisis y los prefiero profundizar. Creo que va a ser, le vamos a poder sacar mucho más el jugo. Por ejemplo, algo de lo que anoté del principio de su análisis es que no es un dato menor este. El avión llevaba debajo algo que era, digamos, antimisil, un objeto que era antimisil, y usted dijo, eso es lo que quieren ellos de Israel. ¿Cómo podemos profundizar este concepto?
Sí. Mira, no especialmente. Mira, yo cuando empezamos los lazos con los Emiratos, le pregunté a Yossi Beilin, que fue el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿qué es lo que ellos quieren de nosotros? Y me dijo dos cosas. Primero, quieren desalinización de agua. Y segundo, como los Emiratos tienen 1 millón de ciudadanos y que se casan entre sí, y 10 millones de habitantes, pero ellos no son ciudadanos y no se casan con ellos, tienen muchas enfermedades genéticas. Y hace 25 años nombraron a un cónsul en Nueva York que recibía toda clase de preguntas de los Emiratos, los transfería al cónsul israelí y nosotros aquí analizábamos el problema y tratamos a muchas personas de los Emiratos con sus enfermedades genéticas. Después se desarrolló el high-tech y nosotros estamos cooperando. Anteayer se firmó un contrato de 200 millones de dólares de los Emiratos que invierten en una compañía israelí de high-tech que no sé lo que hace. Pero hay mucho interés. Mira, ellos saben, como todo el mundo, que el petróleo va a agotar. El petróleo que antes podías recibir $150 por barril, hoy se vende a un tercio del precio y de repente hay muchos carros que son eléctricos y de repente hay otras maneras de tener coches y de energía y reservas, etcétera, etcétera. Y ellos, los países, los Emiratos, entendieron, Emiratos y Qatar, entendieron que no pueden depender del petróleo para el futuro. Y desarrollaron otras cosas. Desarrollaron ciencia y desarrollaron turismo. Hay alrededor de 15 millones de turistas cada año a los Emiratos. Acaban de lanzar un cohete a los Emiratos de estudio al espacio, y a ellos les interesa no los cohetes, pero claro. Israel es un startup nation y tiene muchas invenciones. Ellos quieren ser parte del futuro y los otros países dependen o quieren ser parte del pasado. Esa es la diferencia más grande entre ellos.
Claro. Estamos hablando con el analista político israelí Zvi Raviv. Interesantísima charla a partir de este primer vuelo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El Al aterrizando justamente en territorio emiratí es todo un símbolo. Otro de los temas que me pareció interesante de abordar, que usted mencionaba en esta primera reflexión o el primer análisis, usted dijo una frase que a mí me hizo ruido y que quiero invitarlo a profundizarla porque es interesante. Usted dijo, se rompió el monopolio palestino. ¿Qué significa eso?
Cuando Begin conversó con Anwar al-Sadat y firmaron firmaron un contrato de paz, el tema principal era los palestinos. Yo me acuerdo que en la primera visita que tuvieron los negociadores en Cairo, llegaron a un acuerdo con Sadat en la noche, se fueron todos a dormir muy felices. En la mañana vino Sadat y les dijo, miren muchachos, tuve visitantes de Cisjordania, de los territorios a medianoche y no puedo aceptar el arreglo al cual llegamos. Cada país, cuando nosotros estamos hablando con países, le digo, tenemos relaciones con los Emiratos ya desde hace 25 años. Tenemos relaciones con Marruecos, yo visité Marruecos, visité Tunisia, Bibi se fue a Chad, tuvimos un embajador en Mauritania. O sea, las relaciones ya continúan desde hace muchos años. Continúan desde que se firmó en Oslo el acuerdo entre los palestinos y los israelíes. El problema es que los palestinos no progresaron y los países árabes no querían quedarse detrás. Hasta este momento, cuando las necesidades palestinas no jugaron ningún papel durante las negociaciones con los Emiratos. O sea, sí, querían que Israel no se apodere de más territorios, querían que, o sea, cosas marginales, pero eso no fueron las condiciones. La condición fue los intereses de los Emiratos y el interés de Israel. Y esto es muy importante, porque los palestinos que están muy enojados, están muy enojados. El liderazgo palestino está tratando con Israel por 25 años. Lo único que está detrás de su intransigencia es el hecho de que el mundo árabe los apoya. Y aunque tuvimos un contrato de paz con Egipto y contrato de paz con Jordania, ellos sí usan todos los argumentos palestinos. Es por primera vez que estamos hablando con Bahrein, estamos hablando con los Emiratos, estamos hablando con Sudán, estamos hablando con otros países, sin que la cuestión palestina sea el obstáculo. Nosotros estamos dispuestos a enlazarse y tener relaciones de paz. El problema es la intransigencia. Los palestinos no quieren un Estado palestino. Y eso ellos saben también. Los palestinos quieren tener un Estado que sea tanto Israel y los árabes que están en Judea y Samaria. Y eso Israel no lo puede aceptar, porque eso convertiría la situación en unos 3-4 años en una mayoría árabe en Israel.
Claro.
Y todo el sueño sionista de tener un país judío se esfuma.
Zvi, a ver, estamos hablando con Zvi Raviv, analista político israelí. Me quedan dos temas más que anoté y tranquilamente se pueden juntar en esta misma pregunta, la última que le hacemos para no ocuparle mucho de su tiempo. La verdad, interesantísimo, le repito, el análisis. Usted habló de una nueva alianza en el Medio Oriente a partir de este acuerdo. Le quiero consultar justamente qué países quedarían de un lado y cuáles del otro. Ya habló un poco de que quedaría Irán un poco solo, junto a Turquía, junto a Palestina. Bueno, profundizar ese concepto, cómo sería esta nueva alianza en el Medio Oriente. Y dijo una frase que también yo particularmente anoté: el mundo árabe y musulmán decidió unirse al mundo libre. Bueno, también la podemos anclar a esta nueva alianza en el Medio Oriente.
Ok. Son dos temas diferentes. Primero, la alianza. Hay una alianza en el Medio Oriente desde hace años, que es una alianza que se forzó sobre el mundo, el Medio Oriente, con las decisiones tontas del gobierno americano durante el tiempo de Carter, que por primera vez le dio a una sección del Islam un país con su total presupuesto que está dedicado a derrocar el 85% de los países árabes. O sea, entra el chiismo y el sunismo. Y eso fue la primordial razón que el rey Hussein firmó un acuerdo de paz con Yitzhak Rabin. El rey Hussein, o sea, dentro de ese acuerdo de paz, nosotros garantizamos la existencia de la casa hasemita de Jordania. Tenemos que entender de que los hasemitas, Hussein y su hijo ahora Abdalla, son descendientes directos de Mahoma. Son descendientes directos de Mahoma. Y nosotros garantizamos con ese acuerdo de paz que la existencia de la casa hasemita y los hasemitas, o sea, los beduinos hasemitas, son una minoría dentro de Jordania.
Claro.
Pero vemos que aunque tuvieron 1.5 a 2 millones de sirios, o sea, el rey Abdalla está ahí porque todos saben de que Abdalla está protegido por Israel. Ahora, tenemos un común enemigo. El común enemigo es Irán. ¿Qué es lo que hizo Irán en los últimos 10 años, 15 años? Se destruyó Siria, destruyó Irak, está destruyendo Yemen y destruyó Líbano. Destruyeron 4 países. Ahora, los árabes no son idiotas. Los árabes de Siria, de Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, etcétera, ven qué es lo que pasa. El mundo chiita está tratando de apoderarse a los Estados sunitas. Y los sunitas vinieron y dijeron: Israel es muy potente, Israel tiene mucha fuerza, vamos a unirnos con Israel. Yo estoy seguro, dentro de 2 semanas va a haber un grupo de personalidades del elemento de defensa de Israel, de seguridad de Israel, que van a tener una segunda visita a los Emiratos, a Abu Dhabi. Y ellos van a tener... Mira, yo tengo un amigo que era parte del Mossad, del Shabak, que preparó el sistema de defensa para el reino asemita. Él preparó el sistema de defensa como proteger al rey Hussein. Y estoy seguro que tenemos que nosotros estamos protegiendo a los Emiratos y a todos nuestros amigos. ¿Ok? Y claro, los países que los chiitas se apoderaron están destruidos. Siria está destruida. Líbano está destruida. No tienen fuerza ni para sobreponerse en contra del Hezbollah. Hezbollah voló el puerto de Beirut, y la gente no tiene fuerza para enfrentarlos. Todos saben que fueron los de Hezbollah que almacenaron el potencial que destruyó el puerto. Ahora vamos al segundo tema. El segundo tema es el siguiente. Mira, el mundo occidental está en decadencia. Hay en la historia, o sea, nadie sabe hoy que Venecia era un imperio que controló la mitad de Europa por 500 años. Y ahora es una ciudad pequeña con góndolas. El Imperio Otomano, imperios suben y bajan, y el Imperio Americano, quien lo salvó hasta ahora es el high-tech, la industria high-tech que se está desarrollando. Pero el Imperio Americano y el Imperio Europeo y los imperios que están junto a él están en decadencia, y sube el Imperio Chino y subía el imperio árabe, el imperio musulmán, aunque hicieron tantas tonterías que toda esa civilización que podía ser un imperio se fue para abajo. Y tenemos ahora, China se está apoderando de todo, de América Latina, de Asia, etcétera. Ahora, el hecho de que los Emiratos y que los países árabes que tienen muchos recursos se unen al mundo occidental, se unen a Estados Unidos, a Europa, Israel, etcétera, es un aliento para Europa y para los Estados Unidos y para América Latina. Y para América Latina, si sabremos usarlo de manera, porque ellos no tienen, o sea, los iraníes sí tienen la pretensión de apoderarse de América Latina. Hay hoy 40,000 agentes iraníes y sirios en América Latina. Pero los Emiratos no quieren apoderarse de América Latina. Claro. Los Emiratos quieren ser parte del mundo occidental. Y para mí, yo creo que eso a la larga, si tiene éxito, nos puede salvar a todos.
Claro. Zvi, la verdad, un placer hablar con usted. Ha sido clarísimos los conceptos, la exposición que hizo, la verdad, buenísima la entrevista. Le agradezco mucho, le mandamos un abrazo muy grande y seguramente permaneceremos en contacto.
Con mucho gusto y saludos desde Jerusalén. Mucho calor aquí hoy.
Gracias. La verdad que está fresquito acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos gustaría estar en Jerusalén, la verdad.
Ok.
Gracias, un abrazo grande.
El jardín del otro.
Claro.
Cada quien quiere el jardín del otro. Bye bye.
Bye bye. Zvi Ravive, analista político israelí. Bueno, yo les había anticipado, tema central del programa iba a ser este primer vuelo histórico entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Claramente una entrevista extendida más de lo normal, justamente por la riqueza de los conceptos en el análisis de Zvi Ravive.